La palabra de Dios, Génesis 47, versículo 27 hasta el 31. Y con la ayuda de su hijo José, Jacob y toda su familia pudieron salir de Canaán durante la hambruna y fueron a vivir a Egipto. Y Jacob vivió en la tierra de Gosén en Egipto durante 16 años y vivió hasta los 147 años. En ese tiempo, la tierra de Egipto y las regiones vecinas sufrieron escasez de alimentos por causa de una gran hambruna. Sin embargo, con la sabiduría e inspiración de Dios, José convirtió a Egipto en una nación rica y poderosa, y fue entonces cuando pudo llevar a su familia y vivir allí. Y todo esto se cumplió según el plan de Dios. Y durante ese tiempo, Egipto estaba en la cima de la civilización y la riqueza, y el pueblo de Israel, que fue tratado con especial favor, llevó una vida cómoda ahí y estaba a salvo de cualquier ataque o invasión extranjera, y disfrutaban de una vida abundante en seguridad, teniendo muchos hijos. Pero cuando Jacob estaba por morir, lo que siempre tenía en su corazón era que debía regresar a su tierra, por más buena que fuera Egipto. ¿Por qué? Porque debía volver a la tierra prometida por Dios para que allí sus descendientes se multiplicaran tal como Dios lo había dicho. Y ahí Dios estaría con ellos para que finalmente se cumpliera la promesa hecha a Abraham. Y por medio de eso se cumpliera la voluntad de Dios y así se realizara el Emmanuel. Y por eso tenía que volver a esa tierra. Y Jacob sabía que su llegada a Egipto era la voluntad de Dios, porque Dios ya le había prometido eso a Abraham, que sus descendientes estarían en tierra ajena durante 430 años como esclavos antes de regresar a esa tierra. Y Jacob había oído acerca de eso. Y no sabía qué país sería, pero cuando llegó a Egipto con la ayuda de José, comprendió que esto era lo que Dios le había dicho a Abraham de antemano. Y así también sabía que un día sus descendientes volverían a esa tierra. Por eso le suplicó a José que no lo enterraran en Egipto, sino que llevara sus huesos al sepulcro familiar y lo enterraran ahí, donde estaban enterrados su padre y su abuelo. Y se lo imploró e incluso le hizo jurar que así lo hiciera. Y le pidió a José que pusiera su mano debajo de su muslo, lo cual se refería a los genitales masculinos. Y ahí José puso su mano y lo juró. Y hoy en día los niños pequeños juran pues por su madre y cuando hace una promesa con sus amigos. Y esto se debe a que para ellos la madre es la persona más importante, por eso juran de esa manera, porque ella es el origen y la raíz de su existencia. Pero lo que hizo Jacob significaba mucho más que esto. Hizo que José le jurara porque se trataba de la esperanza de Dios que Dios tenía hacia la humanidad y del propósito de la existencia del hombre. Así, cuando Jacob murió, José llevó a todo el pueblo de Israel a la tierra de su padre y ahí enterró a Jacob. Y en ese viaje fue una gran progresión que podría a compararse con el éxodo que ocurrió a cientos de años después, y todos fueron, excepto los niños pequeños y los animales, y durante sus 17 años habrían creado y se habían pues multiplicado. ¿Cuántas personas habrían sido? Era una gran multitud y quizás miles o decenas de miles de personas que viajaron para poder enterrar y luego regresar. Fue como si estuvieran haciendo un ensayo de lo que más adelante sería. Y después de ese viaje, José guardó esto en su corazón. Aunque ahora estamos viviendo en este lugar, un día volveremos en este mismo camino a la tierra de Canaán y se cumplirá la promesa de Dios. Él había visto de antemano lo que sucedería. Y cuando llegó el momento en que pues José murió, él también tenía un deseo. ¿Y cuál era ese deseo? En ese momento no habían pues nadie que pudiera llevarlo y enterrarlo en la tierra de su padre, como él hizo pues cuando murió su padre, ya que no había pues nadie con esa autoridad. Y aunque José pues había tenido poder, simplemente no sabía cómo podrían sobrevivir los que quedaban en esa tierra extranjera. Así que sus últimas palabras a sus descendientes fueran estas: en el tiempo señalado ustedes saldrán de esta tierra de Egipto. No les pidió que lo enterraran en la tierra de Canaán porque pues en ese momento era una tarea demasiado difícil, pero cuando salgan de esta tierra, lleven mis huesos con ustedes y entiérrenme cuando lleguen a la tierra de Canaán. Y José realmente creía que un día el pueblo de Israel saldría de la tierra de Egipto. Y como lo sabía por fe, por eso les instruyó de esta manera acerca de sus huesos. Y si leemos todos Génesis 50, versículo 22, así es como termina el libro de Génesis. Si leemos todos juntos, versículo 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. Y después de estas palabras finales de José, termina el libro de Génesis. Y por la fe, José creyó y anheló con fervor que a su debido tiempo el pueblo de Israel saldría de Egipto y llegarían a la tierra prometida. Y no importa cuán magníficas y esplendecidas sean nuestras circunstancias actuales, el lugar al que debemos ir es la tierra prometida por Dios. Y nuestra mayor esperanza en cualquier circunstancia debe ser tener a Dios con nosotros. Es anhelar Emmanuel. Y el Espíritu Santo ahora entra en nosotros y es Emmanuel con nosotros, pero más adelante iremos al reino de los cielos y ahí estaremos con Jesucristo. Y en aquel día todos los ángeles gritarán: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y está escrito que los ángeles se regocijarán. Y nuestra fe consiste en anhelar con fervor que Dios esté con nosotros y tener siempre el testimonio de que Dios está con nosotros. Y entonces, ¿dónde está nuestro gozo? Está en que Dios está con nosotros. Eso es lo más fundamental. Pero mientras trabajamos arduamente para cumplir esto, entonces podríamos desviarnos poco a poco de lo fundamental, de modo que nuestros deseos y nuestro orgullo empiezan a tomar prioridad. Y como llegamos a tener una meta que ni siquiera consideramos antes, esa meta comienza a ocupar el primer lugar y perdemos la vista de lo fundamental. Olvidamos esta mayor felicidad que Dios está con nosotros y comenzamos a sentir frustración. Y nos frustramos porque los demás no reconocen nuestros logros y también olvidamos de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, a veces necesitamos fomentarnos a nosotros mismos nuevamente. Y así como limpiamos nuestras computadoras o fomentamos una memoria USB, a veces necesitamos hacer una limpieza completa de nuestro ser. Y así debemos pensar en nosotros mismos: ay, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿O dónde está mi felicidad? Ah, verdad, mi felicidad es que Dios esté conmigo. Y la felicidad que tengo es que Dios me está mostrando que Él está conmigo y conocer su gracia por el cual me está confiando su obra. Y mientras realizamos la obra de Dios, a veces esto se hace evidente. Y en el pasado no teníamos muchos contactos de las personas chinas, y ahora cada semana recibimos llamadas de docenas de personas chinas que nos contactan en cualquier momento, y a veces eso puede volverse molesto y frustrante. Incluso pues les decimos que dejen de llamarnos, y cuando nos escriben correos con preguntas como absurdas, puede también resultar un poco irritante. Sin embargo, cuando recién comenzábamos a este ministerio, ¿saben cuánto gozo sentíamos al recibir una carta pidiéndonos oración por sanidad? Y después de distribuir los libros en el 2002, recibimos una carta de China en el 2003 por primera vez con una petición de sanidad. Y me sentía verdaderamente feliz por eso, y fue el comienzo. Y ahora estábamos pues comenzando a ver los frutos, y cuando llegó una carta y luego otra, estamos tan felices que llamamos inmediatamente al número que teníamos en la carta y orábamos fervientemente por ellos. Y no solo por teléfono, sino también cuando orábamos solos, orábamos por esas personas. Pero después de entonces, a medida que el número de personas fue aumentando, nosotros también comenzamos a cambiar. Y un día una persona vino a nuestra iglesia, y esta persona nos encontró a través de uno de nuestros libros, pero dijo que quería ir a la iglesia evangelista completo, otra iglesia, y me sentía pues decepcionado, y nuestra iglesia no era tan reconocida como la iglesia del evangelio completo en aquel entonces. Ahora si buscamos Berea en internet hay muchísima información, pero en ese tiempo no era así. Y así, antes de ir a esa iglesia con esa persona, llamé a la iglesia del evangelio completo y le pregunté al encargado si podía llevar a esa persona y a ver el lugar del culto y conocer su iglesia. Pero la persona que contestó sonaba como si estuviera molesta y dijo que no podían recibir visitantes. Y pues no recuerdo si me dijo que el encargado no estaba o si ya había terminado el horario de visitas, pero me dijo que no podía, aunque yo creía que sí era algo que ellos podían hacer sin problema. Entonces le dije, esta persona vino del extranjero solo para ir a su iglesia y yo solo estoy tratando de ayudarla. Pero él respondió que ya habían pues venido muchas personas así a su iglesia y no estaban dispuestos a recibir más visitas. Y como sabía que esa persona había venido desde muy lejos para ver a la iglesia, no me rendí y seguí insistiendo. Entonces ese hombre me preguntó de qué iglesia era, y cuando le dije que era de la iglesia Sungnan, empezó a criticar mis palabras y me preguntó, ¿no es la iglesia Sungnan del pastor Kidong Kim? Y le dije que sí. ¿No es una herejía? Entonces no puedo hacer esto por ustedes porque viene de esa iglesia. Y entonces le dije, esa persona no viene de nuestra iglesia, sino que quiere ir a su iglesia y yo solo le estoy ayudando. Pero aún así no permitió que viniera a visitarlo porque recibían muchas visitas. Y fue entonces cuando me di cuenta, ellos realmente son diferentes de nosotros, y esta persona ni siquiera está intentando venir a nuestra iglesia, y la razón por la cual lo ayudamos es para que fuera a ser conmovida por nuestras palabras y pueda abrir su corazón hacia nosotros. Pero en la otra iglesia ya tenía mucha gente y ahora no les interesaba, y pensé, ¿será que más adelante nos volveremos de esa manera cuando vengan muchas personas? También nos molestaremos y los ignoramos y lo ignoraremos de esta manera. Nunca deberíamos hacer algo así. Y así que oré en ese momento diciendo, Dios, ayúdame a no ser como ellos en el futuro, sin importar cuántas personas vengan a nosotros y cuántas cartas recibamos. Ayúdame a no tratarlos así. Ayúdame a considerar a cada alma como un alma preciosa. Y por eso, hasta ahora, no recuerdo haber respondido ninguna de las cartas cartas que me han escrito, y pues no hemos recibido más de 1,000 cartas desde ese año, y he respondido una de una. Y a veces recibimos cartas que hablan mal de nuestra iglesia y nos critican, pero me esfuerzo en responderles. Primero los bendigo en mi respuesta, y podría escribir de manera áspera, pero siempre digo, les bendigo, fulano de tal, en el nombre de Jesús, y luego respondo a sus preguntas lo mejor que pueda. Y cuando envío mi respuesta, esa misma persona vuelve a escribirme porque vio que respondió pues sinceramente a su primera carta. Y después de unos intercambios, la actitud de esa persona cambió por completo. Y aunque no llegó a apreciar tanto a Berea como otras personas, su actitud era notablemente diferente a la primera actitud que tenía. E incluso llegó a leer nuestros libros y revisó uno de nuestros libros. Y fue porque no ignoraba ni a una sola persona y los tratamos a todos con sinceridad, que ahora tenemos tantas iglesias conectadas con nosotros. No ocurre porque sí. Y las personas que nos ven desde fuera realmente no entienden esto y no pueden comprender cuando les decimos que hemos levantado iglesias a través de cartas como estas, y preguntan cómo puede ayudar a la gente en China a levantar iglesias de Berea si ni siquiera fueron a China. Pero incluso ahora se están edificando iglesias. Incluso esta semana esta persona va a levantar otra iglesia, y esta persona era solo un laico, pero después de recibir continuamente la palabra, ahora está preguntando qué debo hacer ahora, cómo debo llamar a nuestra iglesia. Y eso es lo que está ocurriendo incluso ahora. ¿Y creen que esto sería posible por sí solo? ¿Podría lograrse esto confiando en la palabra que tiene poder para hacer esto? Es sobre la base de la palabra que los ayudamos amablemente, de manera constante, y ellos también aceptaron nuestra ayuda y siguieron nuestra instrucción, que se pudieron producir frutos tan buenos. Y como ven, los frutos hacen más preguntas, y al ir y venir de esa manera, pues ganamos su confianza. Y finalmente, ellos mismos se llaman Iglesia Berea y desean pertenecer a nosotros. Y además, que sigan llegando cartas, a veces hacen preguntas que son obvias, y si hubieran leído el blog, sus preguntas ya estarían respondidas. Si hubieran leído el libro de demonología, aunque sea una sola vez, sus preguntas serían resueltas. Pero preguntan una y otra vez, y a veces puede volverse molesto, y simplemente les envío un enlace y pues la referencia de una página del libro y les digo que lo lean. Pero cuando estoy enfocado, no solo les mando referencias de páginas de un libro, en cambio yo mismo busco el libro y les escribo una respuesta. Y eso es diferente a simplemente decirles busquen tal página de tal libro. Es diferente si lo busco por ellos y se los escribo. Y cuando estoy enfocado, esto es lo que hago. Pero cuando no lo estoy, tal vez le envío una respuesta corta. Y por eso, incluso yo necesito una limpieza, pues periódicamente. Tengo que formatearme, pues todo. Tengo que formatearme a mí mismo. Y el pastor Lin Lin es quien más me molesta y me llama tantas veces al día, y algunos días ni siquiera contesto el teléfono, incluso lo apago, pero luego me doy cuenta de cuán agradecido debería estar por tener a alguien que me esté molestando constantemente. Esta persona sigue buscándome, y aunque lo reprenda y lo ignore, sigue buscándome. Y estoy verdaderamente agradecido por eso. ¿Qué pasaría si esa persona dejara de buscarme? O supongamos que un día esta persona no me llamara. ¿No me preocuparía? Entonces, cuando comienzo, pues, comenzaría a pensar, ¿acaso Dios ya no me usa? ¿Ya no necesita, pues, de mi ayuda? Entonces, me arrepiento rápidamente y me aseguro de contestar sus llamadas. Y contesto sus llamadas e incluso yo mismo lo hago. Y de la misma manera, necesitamos reformatearnos. Y está bien sentirnos orgullosos de la obra que estamos haciendo, pero no debemos permitir que esto nos lleve a sentirnos superiores o a menospreciar o juzgar a esas almas. Debemos cumplir con nuestro deber como quienes ayudan a esas almas. ¿Y cuál es nuestra obra? Así como Dios es Emmanuel con nosotros, Él quiere ser Emmanuel con todos los demás. Y así como Dios me ha dado su palabra, también quiere que ellos la reciban y se cumpla en ellos. Y eso es lo que nosotros ayudamos. Y muchas personas pueden tener un mal carácter, pero Dios quiere que su palabra entre en ellos y sea Emmanuel. Pero si rechazamos a esas personas porque no me agrada su carácter, estoy impidiendo de que la obra de Dios se lleve a cabo. Y por eso yo tengo que ser quien soporte ese carácter y esos defectos de esas personas y luego permitir que la palabra de Dios sea Emmanuel en ellos. Y sea quien sea, cuando Dios está orando, cuando Emmanuel se cumple, habrá bendición. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Ya que sabemos que este es nuestro deber, debemos permitir que nuestro Dios, que es Emmanuel en nosotros, sea también Emmanuel en ellos. Y que la obra que Dios encomendó a su Hijo se cumpla por completo. Y que el Hijo glorifique al Padre a través de esas innumerables almas. Que esto se convierta en nuestro gozo y nuestro deber. Y oremos para tener la fe necesaria para regresar a Canaán mientras nosotros hacemos nuestra obra en esta tierra. Y oremos todos juntos. Padre Dios, estamos verdaderamente agradecidos y gozosos por el hecho de que tú estás con nosotros y podemos hacer esta obra, y por eso obedecemos con gusto y nos entregamos a ti, Padre Dios, para compartir este gozo con los demás. Ayúdanos a conservar siempre el corazón que teníamos al principio y dedicarnos con gozo a ayudar a estas almas. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.